Su propósito era mostrar, más allá de la ley, mostrar quién es Él. ¿Quién es Él como el Señor de todas las cosas? Él les va a dar la oportunidad una vez más a la élite religiosa de Israel de poder reconocer en Jesús la figura de aquel que vendría y que fue prometido. Bueno, ahora vamos a Lucas, vamos a continuar nuestra serie de sermones expositivos del Evangelio según Lucas. Hemos puesto como tema general de la serie la verdad precisa, porque ese es el propósito con el cual Lucas inicia diciendo que él escribe este Evangelio a un oficial romano probablemente llamado Teófilo, y él quiere hacerle un compendio lo más preciso, lo más exacto de las cosas que entre ellos habían sido ciertísimas. Entiéndase, el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús de Nazaret, que Lucas se encarga de explicar en el Evangelio que no solamente es un hombre, sino que también es Dios, verdadero Dios, verdadero hombre. Y hoy tenemos un pasaje muy interesante ante nosotros. El pasaje es el capítulo 6, los primeros 11 versos. Lucas 6, los primeros 11 versos de este capítulo. Y en el contexto que hemos estado llevando, si usted recuerda, se le había explicado que habían cuatro confrontaciones que Cristo tendría con los fariseos y los escribas. De esas cuatro confrontaciones ya se han visto dos, ¿okay? El último sermón que prediqué este último domingo pasado, el sermón que predicó nuestro hermano pastor Oscar, representó esa segunda confrontación con los fariseos. Y hoy en este pasaje están las otras dos. Hoy cerramos ese aspecto de las confrontaciones con los escribas y los fariseos, porque en nuestro pasaje están estas dos, donde vamos a ver a Cristo como el Señor del sábado. Esto es lo que prácticamente nuestro pasaje nos da a entender. Lucas en este pasaje no, su interés no es tanto la discusión doctrinal, que Cristo realmente no entra en una discusión doctrinal fuerte con los escribas y fariseos en esa ocasión, sino Él lleva la discusión a mostrar quién es Él. Eso es lo que más importa, quién es Él. Y Él les dice que Él es el Señor del sábado, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Así que leamos la palabra del Señor en Lucas capítulo 6. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús, les dijo: ni aun esto habéis leído de lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió. Y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaba los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer con Jesús. Ellos comenzaron a pensar: ¿cómo podemos resolver este problema que este hombre nos está causando? Bueno, vamos a arrancar al punto número uno. Hoy no hay introducción. Punto número uno de este sermón es simple: los discípulos quebrantan el sábado según los fariseos. Los discípulos quebrantaron el sábado según los fariseos. Para deleite de los fariseos, que estaban buscando ocasión contra Jesús, aquí pensaron encontrar una. Yo no sé, si usted sabe, después me explica, cómo es que estos fariseos estaban ahí. Porque Jesús viene caminando con sus discípulos pasando por un sembradío en el día de reposo. Lo que implica que los fariseos que estaban ahí estaban haciendo lo mismo. No sabemos si es que había otra gente siguiendo a Jesús aparte de los discípulos regulares que le seguían y que los fariseos estuvieran ahí, o no sabemos si los fariseos realmente estaban espiándolo, siguiéndole, especialmente en el día de reposo, para tomarlo en alguna pifia, infraganti, rompiendo el día de reposo para acusarlo. La cuestión es que ellos estaban ahí, estaban caminando igual que él, así que debían estar contando sus pasos, porque entre todas las cosas que ellos añadieron al día de reposo era la cantidad de pasos que una persona podía dar de un sitio a otro y que no violara la ley. Algunos dicen que eran 2,000 pasos, así que si tú das 2,000 pasos en el 2001, chico paralizado, no puedo moverme de aquí ahora, ya hice los 2,000 pasos, ok, nos vemos mañana o cuando termine el día de reposo porque no puedo caminar más. No sé, pero ellos estaban ahí. Estaban observando a Cristo. Tenía que ser su intención observarlo, porque darse cuenta de que algunos discípulos de Jesús, que Marcos es el que indica que les dio hambre, pues Marcos da el detalle que teniendo hambre, pues empezaron a arrancar unas espiguitas de un campo, no sabemos si era de cebada, si era de trigo. Algún comentarista dice que era maíz, pero hermanos, está claro que no era maíz. Arrancando espigas y con las manos frotándolas para separar el grano de su cáscara. Y entonces echárselas a la boca y comer eso, ¿verdad? Sencillamente, poder saciar un poquito el hambre. No era que estaban metiendo un canto de pan de la Asturiana con eso, pero saciar el hambre. Pero esos son granos. O sea, tú tienes que ser intencionalmente un observador para darte cuenta de lo que ellos estaban haciendo. O era su objetivo. La cuestión es que para deleite de los fariseos, los discípulos hicieron esto tranquilamente, como si nada malo estuviera pasando. O sea, están haciendo esto como si fuera algo normal. Pero los fariseos, al verlo, inmediatamente trajeron su queja. La queja fue: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y esto era serio, Porque si usted va al Antiguo Testamento y va a Deuteronomio y va a otros lugares donde habla del día de reposo, la pena en el Antiguo Testamento de quebrantar el día de reposo era la muerte. Así que no estamos hablando de algo liviano, estamos hablando de algo de peso. Lucas no indica que Jesús estaba haciendo lo mismo, ni que estaba arrancando las espigas, ni que estaba comiendo. Los discípulos lo estaban haciendo. Pero en estos días y en esa clase de cultura, un rabí, un maestro era responsable por sus discípulos. Si ellos estaban haciendo algo mal, la responsabilidad era de él, de haberlos corregido y haberles dicho, no pueden hacer eso en el día sábado. Cristo los vio y los dejó que arrancaran las espigas y que frotaran y que comieran. ¿Cuál fue o cuál sería, porque no está aquí, la implicación de la acusación de los fariseos? O sea, ¿de qué forma ellos estaban quebrantando el día de reposo? Bueno, la única forma que se quebrantaba el día de reposo era trabajando. Porque el día de reposo, su institución era que fuera un día santo al Señor, pero lo que lo hacía un día santo al Señor es que el judío se abstuviera de trabajar y se dedicara en ese día a reposar y se dedicara a la ley de Dios. Ese fue el propósito simple por el cual Dios da este mandamiento, que lo tenemos entre los 10 mandamientos, santificar el día de reposo, que sería en ellos el sábado, el sabbat, el día de reposo. Pues para los fariseos, los judíos, o sea, los discípulos, debo decir, rompieron el día de reposo, quebrantaron el día de reposo, porque eso de arrancar la espiguita equivalía a cosechar. O sea, que ellos estaban cosechando. Lo de restregarla con las manos implica que estaban separando el grano de la cáscara, y eso era trillar el grano. Cosecharon y trillaron, por lo tanto, quebrantaron el día de reposo. Es interesante, y yo no quise hacer de esto un aspecto cultural, pero si usted tiene la oportunidad de buscar usos, costumbres y buscar las explicaciones de lo que los escribas, los fariseos añadieron al mandamiento de reposar el día sábado y dedicarlo al Señor, usted va a encontrar cosas que llegan a lo ridículo. O sea, realmente llegan a lo ridículo, que no están ahí en el mandamiento, porque el mandamiento solo indica que cesen de trabajar ese día, se dediquen a reposar. Inclusive habla de los siervos, que los siervos y las siervas tengan reposo. Inclusive habla de los animales, que los animales, sus burros, tengan también reposo ese día y descansen. Es simple. El problema vino para ellos, y la complicación, sí, pero ¿y qué es trabajo? ¿Qué es trabajo? Porque en el mandamiento no está explícitamente. Así que ellos, en su observancia estricta y en muchos casos exagerada de la ley, se pusieron a describir todo lo que era trabajo y llegaron a cosas ridículas que han llegado hasta nuestros días. O sea, la comunidad judía de nuestros días, y cuando digo judío, hermano, los judíos que son religiosos, porque no toda persona que es étnicamente judío practica el judaísmo. Algunos no creen ni siquiera en Dios, o sea, son ateos algunos. Pero los judíos que practican el judaísmo actualmente y que lo hacen ortodoxamente todavía guardan esta serie de mandatos a un grado que a veces raya en lo ridículo y a veces raya en la hipocresía. ¿Por qué? No sé si usted nunca, haciendo un research de enseres electrodomésticos para usted comprar, yo siempre que voy a comprar algo me gusta hacer research primero y buscar que si LG, que si Samsung, que si yo no sé quién, que si aquella, KitchenAid, no sé, lo que sea. Y me topé hace años atrás con unos enseres que traían Shabbat mode. Yo dije, ándate, eso es nuevo para mí. Modo sabático. Y yo dije, ¿qué tiene que ver una nevera con un modo sabático? Y es que obviamente la industria de electrodomésticos, que no sabe nada y sabe que la comunidad judía alrededor del mundo es grande y que tienen poder adquisitivo, pues se dedicaron a ver cómo ayudamos a esta gente para venderle nuestro electrodoméstico a que no violen las disposiciones del sábado con estos enseres. Por ejemplo, una disposición del sábado de que los fariseos interpretaron, que no está en la Biblia, es que tú no puedes prender un switch ese día. O los dejas prendidos, todos los que necesites, antes de que comience el Shabbat, o te quedas oscuras. Claro, ellos han tenido la dicha ahora de todos estos dispositivos que son timers y que te prenden las luces. Entonces, técnicamente, yo no violé el mandamiento, pero la luz se prendió. Hermanos. O sea, se me cayó algo. No, se supone que no recojas nada, no trabajes, no te dobles. Se me cayó un libro. Ok, no puedo doblarme. Está pasando un gentil. Mira, impío, pagano y circunciso, ¿me puedes hacer un favor? ¿Tú me puedes dar ese libro? Sí, gracias. Técnicamente no trabajó, porque puso a trabajar al incircunciso pagano impío. ¿Usted no ve hipocresía en esto, hermanos? Yo no puedo evitar verlo de esa manera. Las neveras tienen un dispositivo para que si en modo de Shabbat la abre, la luz no se encienda. Tienes que buscar oscuras. O con la luz que tienes ya prendida. Porque si tú abres la nevera y se prende la luz, violaste el sábado. Prendiste un switch. O sea, a ese grado, modernamente, pero a ese grado, en aquel tiempo, llevaron los fariseos la interpretación del día de reposo. Lo que les quiero decir, hermanos, es que lo que fue algo que Dios dio para ser bueno, lo que Dios les entregó para hacer un día de delicias, un día de refrigerio, un día de reposo, de dedicación al Señor y a la familia y a la ley de Dios, lo convirtieron en una carga, lo convirtieron en un problema, lo convirtieron en un día de culpa y que se fuera en solo tener el cuidado de no infringir la interpretación del mandamiento, no el mandamiento en sí mismo. Así que cuando los fariseos vieron esto, conforme a sus interpretaciones, los discípulos violaron el sábado. Eran culpables, violaron el sábado y debían tener algún tipo de sanción por su maestro. O sea, ellos vieron que Jesús no hizo nada, que los dejó que hicieran esto, no los corrigió. Por lo tanto, ellos involucraron a Jesús en la pregunta. O sea, Jesús está incluido en la pregunta. Y la pregunta, si la es así, ¿por qué ustedes están descaradamente violando el sábado así, afuera, al aire libre y descaradamente cosechando y trillando grano y comiéndoselo? Porque para ellos eso era lo que estaban haciendo. Los discípulos no estaban pecando de robo, porque la ley, Levíticos, indica que si un peregrino pasaba por un campo y tenía hambre, podía arrancar espigas y hacer exactamente lo que ellos estaban haciendo. Lo que no podía era coger una hoz y meterla, porque entonces está robando del campo. Pero podía tomar de las espigas. Los indigentes también, usted ve eso en el libro de Ruth, por ejemplo, los indigentes podían también, cuando se estaba haciendo la siega, coger de las espigas que caían, porque Dios dio esa gracia para que los indigentes, los extranjeros, los menesterosos, los pobres, los huérfanos, las viudas, tuvieran esa gracia. Así que los discípulos tenían hambre, están pasando, arrancan espigas y ellos están tranquilos, ¿no? Para ellos es un día hermoso, están con el novio, están con Jesús, están disfrutando del discipulado con Cristo. Lo que ellos no saben es que a veces en medio del evangelio y del discipulado hay gente que está observándonos para ver cuando infringimos algo, lo más diminuto de la ley, para hacérnoslo saber. Lo cual es bueno que nuestros hermanos nos hagan saber las áreas ciegas donde está nuestro pecado, cuando realmente la interpretación bíblica es correcta. Ahora, Jesús pudo haberse involucrado, hermanos, en una gran conversación profunda, hermenéutica, y mostrarles cómo sus interpretaciones eran vascuencias, estaban fuera de la intención del corazón de Dios, dador de la ley. Pero Jesús eligió no hacer eso, porque su propósito en esto, su propósito era mostrar, más allá de la ley, mostrar quién es Él. ¿Quién es Él como el Señor de todas las cosas? Él les va a dar la oportunidad una vez más a la élite religiosa de Israel de poder reconocer en Jesús la figura de aquel que vendría y que fue prometido, al enseñarles más adelante la frase con que Él concluye esta situación, esta confrontación, que es: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Él es el dueño del sábado. Él está sobre el sábado. Él es más grande que el sábado. Él es más grande que cualquier mandamiento, porque Él dio los mandamientos. Los mandamientos no lo hicieron salir a Él. Él dio los mandamientos, y los dio por razón de su gloria y de su amor por nosotros. No de querer fastidiarnos, ni de querer cargarnos, sino su amor por nosotros, que es lo que tenemos que ver en este pasaje. Jesús es el Señor, es el amo, es el Rey, hermanos. Es el dueño. Y eso es lo que Él quiere explicarles. Por eso, lejos de lo que Mateo hace en los capítulos 5 al 7, en lo que llamamos el Sermón del Monte, Mateo sí presenta, en el estilo en que él presenta ese sermón, una forma en que Jesús se involucró con ellos en mostrarles su pobre hermenéutica, expandiendo los mandamientos para que entendieran el corazón de la ley, el espíritu de la ley, la intención de la ley, que era lo que los fariseos no lograban comprender. Ellos sabían la letra y ellos presionaban la letra sobre la gente, pero ellos no entendían el espíritu del mandamiento. Aquí no es lo que hace Jesús. Jesús le responde a las preguntas acosadoras de los fariseos con una pregunta que yo estoy seguro, yo no tengo, el texto no lo dice, pero la implicación para mí es 100%. Tienen que haberse ofendido, porque a esta élite religiosa que viven estudiando la ley, viven buscando las cosas más minuciosas de la ley para, según ellos, obedecerlas y poner sobre las personas esas cargas, Jesús les dice: ni siquiera habéis leído. Mira, mejor era una bofetada que haberles dicho eso, hermano. Ellos callaron porque la autoridad de Jesús está ahí en pleno lugar, pero les preguntó si ni siquiera habían leído la historia que ahora Él les va a contar del primer libro de Samuel, que tiene que ver con David antes que fuese ungido como rey sobre todas las tribus de Israel, pero ya había sido ungido por el profeta en lugar de Saúl, que había sido desechado por Dios y que era cuestión de tiempo ya cuando llegara el momento de Saúl partir y David viniera a ser el rey elegido, el rey conforme al corazón de Dios. Y Cristo le cuenta, usted no ha leído. Ahora, piense el contexto. Los discípulos comieron ese trigo allí. Los fariseos dicen, violaron la ley. En ningún momento Cristo les ha dicho, no, ellos no violaron la ley. Cristo no ha defendido eso. Cristo ni siquiera dijo, yo no estaba comiendo, por si acaso. Yo no he quebrantado la ley, fueron estos. No, no. Cristo oye la acusación y le responde con esa pregunta, pero ustedes no han leído. Ustedes no han leído cuando David estaba siendo perseguido por Saúl y con sus hombres huyendo desesperado, tenía hambre. Hermano, y cuando dice que tenía hambre, no es el hambre que ya ahorita usted empieza a sentir para salir a comer las cosas más saludables que vendan. No, no. Estaban desfalleciendo. Esta gente estaba muriendo de hambre. Esta gente, Saúl no les daba tregua. Ustedes saben que Saúl tenía un espíritu de cierta locura y él puso en su mente matar a David y lo persiguió con toda la fuerza de su reino y de su ejército. David solamente vivió por la gracia de Dios, porque Dios lo guardó en cada ocasión. Y David con sus hombres, no hay comida, llegaron al tabernáculo y le pidieron al sacerdote, ayúdanos. Necesitamos comer, si no comemos vamos a desfallecer aquí, vamos a morir aquí. Y el sacerdote le dice, un problema, aquí yo no tengo más pan que el pan que está ante la presencia de Dios en el tabernáculo. Una, vamos a usar la palabra griega, un bollo de pan. Esa es la griega. Un bollo de pan por cada tribu. O sea, 12. Es que es la única palabra que me sale, hermano. Hogazas, hogazas. Ya me salió. Hogazas. 12 hogazas o 12 bollos de pan, uno por cada tribu, que se colocaba una vez a la semana frente a la presencia de Dios, tipificando esto, que Dios es el proveedor y el preservador de su pueblo Israel. Que Él sacia a su pueblo con bien. Eso estaba siempre ahí. A la semana lo cambiaban, pero no lo botaban, sino que los sacerdotes en la presencia de Dios comían ese pan. La ley decía, solo el sacerdote puede hacer esto. David llega, dice, mira, tú tienes un canto de pan ahí. No, el único pan que hay es el que está en la presencia. ¿Así? Pues ese mismo es el que nos vamos a comer nosotros ahora. Porque nosotros estamos muriéndonos de hambre. Y entraron, el sacerdote no lo impidió, entraron y, así como los discípulos, tranquilamente se comieron el pan, hermanos. Él y sus hombres. Resultado, ninguno. Dios no lo juzgó, no lo condenó, ni pasó nada. Que no sea que se saciaron en su hambre. Ningún comentarista judío, ninguno se atrevió en ningún libro, en ninguna parte en ese tiempo, ni en el tiempo de los fariseos, en el tiempo de Jesús, de dejar un comentario condenatorio hacia David. No, este violó la ley. Nadie. Y no sé si está siguiendo la línea melódica de esto. Porque Cristo no está proponiendo una solución aquí con debates teológicos, sino con la descripción de quién soy yo. Pero ellos no contestaron, porque los fariseos eran astutos, hermanos. Cuando ellos tenían que callar, callaban, porque sabían. A mí, los fariseos y los escribas, perdone esta profundidad teológica, hay días que yo vengo así. Y traigo unos ejemplos que, pero a mí me funcionan. Los escribas y los fariseos con Cristo nunca ganaban una. Nunca. Y yo no sé usted si usted veía muñequitos animados cuando pequeño, pero a mí me recuerdan al coyote y al correcamino. sea, todo lo que el coyote hacía para atrapar al correcamino siempre caía sobre él. Fuera una piedra gigante, un piano, una dinamita, siempre él terminaba. Y así eran los fariseos. Los fariseos venían con, te agarramos, te pillamos y ¡pum! La piedra le caía encima, ¡pum! La dinamita le explotaba a ellos. Y Cristo quedaba tranquilamente viéndolos caminar la caminata de la vergüenza. Cuando se tenían que ir con los dientes rechinando. Y Jesús quedaba tranquilo. La pregunta es, ¿David violó la ley cuando se comió el pan? Nadie quiere quedar mal, ¿verdad? Nosotros defendemos nuestra apariencia pública. No conteste, porque eso está en la pregunta de los fariseos. No, ahora fuera broma. Técnicamente, ¿David violó la ley? Bueno, pues claro que la violó. Técnicamente la violó. Porque aquí no era una interpretación farisaica. Estaba en blanco y negro. Esa ordenanza respecto a los panes de la presencia. Así que David la violó. ¿Pero Dios lo condenó? No. ¿Por qué no lo condenó Dios? Ni se menciona, porque en otros momentos David violó ordenanzas divinas y Dios lo castigó fuerte. Cuando violó el censo que el Señor le dijo que no contara al pueblo, Dios envió una hambruna, hermanos, y David sufrió bajo el juicio divino. Pero en ese momento Dios no lo condenó. Y esa es la historia que Jesús le trae a los escribas y los fariseos, quienes tienen que estar dentro de ellos. ¿Qué tiene esto con lo otro? O sea, ¿por qué en vez de entrar en un debate con nosotros acerca del sábado, que es lo que nosotros sabemos, estábamos listos para ese debate, él cambia ahora y nos trae a David? Bueno, Jesús sabía que los fariseos y los escribas, ninguno iba a emitir un juicio de condenación contra David. Recuerde que entre las figuras que se reverencian en Israel está Moisés, Abraham, obviamente, pero David. Porque entre todos los reyes de Israel, David es el más grande rey de Israel, físicamente hablando. Porque aún Salomón, con toda su gloria, terminó mal. Y David es el hombre de quien Dios mismo dice que se escogió a un hombre conforme a su corazón. ¿Cuál es el propósito de Cristo al traer esto? ¿Cuál es el punto en esta línea de argumentación que Cristo está recalcando? Recuerde, Cristo no ha admitido que sus discípulos violaron la ley. Cristo está siguiendo la línea de los fariseos y su interpretación de que sus discípulos violaron la ley. Por lo tanto, Cristo está diciendo, estas son palabras mías, sigamos ese juego, dale. Pensemos que eso es así. Y le trae el caso de David, quien violó la ley, realmente violó la ley y no fue condenado. Jesús está llamando la atención a los. Jesús quisiera que los fariseos contestaran lo que no contestaron, porque no, que no querían. Que David no fue condenado por quien era él. No porque no violó la ley, sino porque era el rey ungido por Dios, quien tenía autoridad de parte de Dios, y por lo tanto no hubo condenación para él por quien era. Cristo está sacando la discusión de la ley y del sábado para tratar de decirlos a ellos: ustedes no saben que yo soy más grande que David. O sea, ustedes no entienden
que si David tuvo esa prerrogativa, yo sería quien la tendría más de echar a un lado el mandamiento que yo quisiera echar a un lado, porque uno más grande que David está aquí. Porque uno más grande que Israel está aquí. Porque uno más grande que el templo está aquí. Que es lo que ellos no podían ver porque estaban ciegos. 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 Hermano, en una aplicación temprana, una de las cosas más tristes que hace el legalismo con nosotros, ahora olvídese de los fariseos, con nosotros, es que nos ciega. Nos ciega a tal grado que anteponemos nuestras reglas a la compasión, a la misericordia y al reconocimiento de aquel que debe llevar toda la gloria y la honra por ser quien Él es. Jesús les está diciendo: yo soy más grande que David. Ustedes no condenaron a David, ninguno lo condenó, pero ahora mis discípulos arrancan par de espigas, las frotan y ustedes están diciendo que cosecharon y que trillaron cuando realmente ellos no han violado ninguna ley. Entonces la cuestión no era la violación del sábado, sino Cristo mostrarle a los fariseos quién Él era y a quién rechazaban como el Hijo de Dios, como el Mesías y como el Rey de Israel. Que dicho sea de paso, David es un tipo imperfecto de aquel que vendría y se sentaría en el trono de David para siempre. Y por eso Cristo termina, ellos no contestaron, no vas a contestar a la historia, pues entonces vamos a ponerle el punto a la historia. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ese es el meollo de la historia que Él está haciendo. El Hijo del Hombre es el Señor, el dueño, el poseedor, el dador, inclusive de la ley y del sábado. Esta expresión, Hijo del Hombre, es la segunda vez que se usa en el Evangelio de Lucas, pero en el Nuevo Testamento se usa muchas más veces. En la primera vez yo no traje ningún comentario para dejarlo para esta segunda. Hijo del Hombre puede tener dos vertientes significativas para nosotros. Una, la que vemos en el profeta Ezequiel ocurrir más de 80 veces. Si usted lee al profeta Ezequiel, usted va a ver que Dios continuamente se refiere a él como Hijo de Hombre. Hijo de Hombre profetiza, Hijo de Hombre hace esto, Hijo de Hombre ve allá, Hijo de Hombre ve acá, todo el tiempo. La frase realmente lo que indica es un ser humano. En su sentido llano, simple, Hijo de Hombre indica un ser humano. Y en Ezequiel eso es lo que vemos. Ahora, ¿dónde tenemos una explicación que saca esa expresión fuera de solo ser un hombre? Y es en Daniel. Daniel capítulo 7, Daniel ve una visión, entre las visiones que vio, ve una visión. Que yo no voy a entrar en la complicación de la visión, ni en la interpretación de la visión, pero es este momento donde David dice que vi a uno como hijo de hombre, o sea, como un ser humano, que venía en las nubes con gran gloria y fue presentado ante el anciano de días. Que si usted tiene alguna referencia bíblica, sabe que el anciano de días es una manera de hablar de Dios Padre. Y especialmente Dios Padre sentado en el trono, en el salón del trono. Y fue presentado ante el anciano de días y se le dio poder y autoridad y reino para dominar sobre las naciones. Daniel es el que cambia el juego de esta palabra para mostrarnos que cuando Cristo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, está haciendo esas dos cosas. Está diciendo, por un lado, que aunque Él es Dios, Él es un ser humano completo, un ser humano perfecto, perfecto Dios y perfecto hombre. Pero también está diciendo que Él es aquel que habría de ser coronado y que tendría autoridad y potestad sobre todas las cosas. Y aquí es donde no quiero entrar en las diferentes posiciones, porque algunos hermanos y algunas creyentes piensan que eso se refería a la segunda venida de Cristo, que vienen las nubes, que viene bajando, y que ahí es que Cristo será coronado como rey. Pero el problema es que esa hermenéutica no aguanta el contexto de Daniel. Porque si usted mira luego en su casa con calma el pasaje 7, el capítulo 7, debo decir, el Hijo del Hombre no viene bajando, viene subiendo en las nubes para ser presentado ante el anciano de días. ¿Qué día usted cree que el Hijo del Hombre subió en las nubes para ser presentado ante el anciano de días y se le dio autoridad, dominio y reino? Come on. ¿Qué día usted ve en el Nuevo Testamento que eso ocurrió? En la ascensión. En la ascensión. Cristo subió en las nubes, el Hijo del Hombre subió y Daniel vio claramente esa visión. Por lo tanto, nosotros, los que creemos en la teología pactual, creemos que Cristo inauguró el reino y que Cristo es rey hoy. No será rey un día cuando venga y se siente yo no sé dónde y le reconozca como rey. Cristo se sentó, a eso se le llama la sesión de Cristo. Se sentó, lo coronaron y se le dio poder, gloria y reino sobre todos en la tierra, bueno, la tierra, el cielo y debajo de la tierra. Las destrezas motoras están. Pero no entremos en eso ahora. Eso dejamos para un día, para un debate con los dispensacionalistas que están aquí. Hermanos, Cristo le está diciendo a esta gente: yo soy el rey del sábado. El Señor. Usted tiene un sábado porque yo se los di. Y se los di para vuestro bien, para vuestro bienestar. Y ahora en la segunda historia vamos a ver cómo lo pervirtieron y lo convirtieron en una terrible carga, lo cual me hace eco de la vida cristiana que viven algunos de nosotros cristianos, que es una gran carga. Una gran carga donde no hay reposo. Donde lo que hay es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y no hay reposo. No hay gozo. Lo que hay es preocupación todo el tiempo de que no. ¿Violaría yo algo hoy? ¿Violaría yo alguna ley hoy del Señor? ¿Estaré yo espiritual hoy? ¿Oré lo suficiente para ser una persona espiritual? ¿Leí suficientes capítulos para considerarme piadoso hoy? Hermano, así no se puede vivir. Quien vive así no está viviendo el Evangelio. Usted ha vuelto a la antigua religión. Usted ha vuelto a la ley. Usted ha vuelto a la ley. Usted y yo tenemos que aprender a hacer todas nuestras disciplinas en deleite y en gozo y en reposo. No en trabajo para ver si agrado a Dios, sino porque Dios se agradó de elegirme y llamarme para que ahora yo lo disfrute a Él. Ya lo hemos dicho varias veces, yo no quise colocarlo en el sermón, no está aquí, pero ¿cuál es la primera pregunta y respuesta del catecismo de Westminster? El corto y el largo, o sea, el mayor y el menor. Más, si usted no conoce, cerremos la Biblia y vamos a comenzar una serie. ¿Usted no se acuerda de la primera pregunta, que es una pregunta existencial, que contesta lo que los filósofos y eruditos toda la vida se han planteado? ¿Cuál es el fin o propósito y fin más alto del hombre? ¿Cuál es? El fin o propósito más alto del hombre es vivir para la gloria de Dios. Pero no termina ahí. Es la segunda parte la que yo quiero enfatizar. Porque yo no, aquí no tengo problemas con la gente que me dice que quieren vivir para la gloria de Dios. Pero me asusta que es la segunda parte la que yo no veo a veces. Y disfrutarlo a Él para siempre. A mí me asusta que gente que persigue vivir para la gloria de Dios estén tan afanados, sin reposo, tan ansiosos, tan temerosos por el estándar al que llegan o no llegan. Porque yo no sé usted, pero así yo no podría disfrutar a Dios. Ya yo viví eso y yo no vuelvo atrás. Ya yo viví ley supuestamente en el Evangelio. Ya yo oré de manera incorrecta pensando que llenaba un requisito para mi espiritualidad. Y ya yo no quiero eso. Yo quiero orar porque es un deleite hablar con el Señor de gloria que me amó, hermanos. Me amó hasta el grado que dio su vida por mí en el Calvario. Yo quiero congregarme porque es un deleite gozar de la gracia que Dios derrama en la reunión a través de los elementos cúlticos que Él nos permite. Yo quiero leer la Biblia porque lo revela a Él. No porque, mira, nena, el plan ese que dio el pastor, tú lo tienes ahí, estoy atrasado, yo no sé, yo voy a brincar dos o tres. Pero hermano, ¿por qué? Eso no es una carga, eso se lo damos como una herramienta para que usted esté conectado con la palabra. Si usted lo convierte en eso, ay Dios mío, no he leído, ya me tengo que acostar. Ay Señor, yo leo mañana y mañana es culpable. No puedo, yo voy para el trabajo. Y hermano, así usted no lo está agradando, usted no está disfrutando de ese tiempo. Y yo no quiero que Iglesia Bíblica Gracia Verdadera vuelva a la religión antigua. ¿Por qué? Porque tenemos el Evangelio, hermanos. Yo no sé usted, pero yo me he enamorado de Cristo y del Evangelio. O sea, cuando yo oí el Evangelio, me di cuenta, yo nunca he estado en el Evangelio. Yo siempre he vivido con una conciencia culpable de mi limitación de agradar a Dios por mis inadecuacidades, mis pecados, mis debilidades. Hasta que comprendí, pero espérate Richard, pero es que Cristo en el Evangelio cumplió perfectamente todo lo que tú no puedes cumplir para que tú te deleites en Él ahora. Y en la mañana cuando te levantes, en vez de que tu mente te dirija inmediatamente a este día, con las disciplinas y todo esto. No, lo primero que venga a mi mente es, ay gracias Señor, que tú diste tu vida por mí en el Calvario, que me libraste de la muerte, me libraste de la carga de la ley y me has dado ahora vida eterna en ti. Y ese es el ánimo para orar. Ese es el deseo. Yo quiero orar, yo quiero estar un rato contigo. Pero la ley antigua, el fariseísmo, nos lleva a lo que sucede. Que el cristiano promedio en Estados Unidos no tiene 10 minutos de oración. ¿Por qué? Porque es una carga. Porque es una carga. Porque no se hace desde el Evangelio. Se hace como, tengo que hacer esto para estar bien con Dios. No tienes que hacer eso para estar. Ya tú estás bien con Dios. Si tú eres creyente verdadero, ya tú estás bien con Dios. Y mañana no estarás mejor. Porque tu justicia no depende de ti, sino de la justicia perfecta que Cristo nos otorgó el día que creímos. Esa justicia no crece, no cambia, no necesita aumentarse, porque es perfecta. es perfecta. Tú ves, aquí es donde el sermón se alarga. Porque todo esto es del Espíritu, no es del sermón. Así lo tengo que ver. Hermano, yo no quiero que usted viva en un cristianismo amargado. Un momento, pastor, pero usted nos dice que aquí sufrimos. Pues, ¿sufrimos? Claro que sufrimos. Pero dentro de ese sufrimiento, Cristo, Él, nos ha dado una técnica, no nos ha dado unas terapias, nos ha dado a Él como el refugio en la angustia, en el sufrimiento. Nos ha dado reposo, hermanos, reposo. En nuestras lágrimas, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, inclusive en las tragedias que Él permite en su soberanía y providencia. Todo es su amor, trabajando con nosotros y diciéndonos, no, pero es que tú no estás solo en esto. Tú estás unido a mí. Reposa en mí. Llora en mí. Si sufres, en mí. Si ríes, en mí. Si tienes éxito, en mí. Si fracasas, en mí. Oh, hermano. Ese es el punto número uno. Ese es el peor puente hacia el dos que alguien pueda haber tenido en un sermón. Hermanos, Cristo es el Señor del sábado. Y esto se puede ver de dos maneras. Una, que lo que Él afirma aquí es que Él es el cumplimiento del sábado. Él es el reposo. Él es el cumplimiento perfecto. Los que lo ven de esa forma entienden, bueno, pues entonces el sábado se ha echado a un lado, aunque está entre los 10 mandamientos, cae en la ley ceremonial y nosotros no tenemos que legalistamente guardar el Shabbat, porque Cristo es nuestro reposo eterno. Y citan Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y luego entonces citan una parte de Mateo 11:28, donde Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Te cree que Jesús le estaba diciendo eso a la gente que estaba cansada, con la espalda que le dolía por trabajar? ¿Usted cree que Jesús le está diciendo eso a los pecadores que están trabajando a través de la ley de ser perfectos delante de Dios? Y Cristo le está diciendo, venid a mí, a mí. No a un código, no a una nueva religión. No, vengan a mí y yo os haré descansar o reposar. ¿Cuál es la otra forma de ver esto? Cuando Jesús afirma ser el Señor del sábado, lo que está diciendo es, yo soy más grande que el sábado. Yo soy más grande que la misma letra de la ley. Está afirmando autoridad sobre el sábado, sobre los mandamientos. Por lo tanto, él era mucho más calificado que David para entender cuándo se violaba o cuando no se violaba el mandamiento. Punto número dos, otra sanidad en el sábado. Ya Jesús ha hecho sanidad en el sábado en el libro de Lucas, pero esta es la cuarta confrontación con los fariseos, la cuarta. Y Lucas, que ustedes saben que no está llevando un registro totalmente cronológico, pues sencillamente lo que coloca es que aconteció también en otro día. Lucas no nos coloca en fecha. Otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Si usted recuerda, Lucas es médico, y lo que no dicen los otros no le importó si era la mano izquierda o la derecha, pero Lucas apunta que era la mano derecha, porque los médicos es importante si era la derecha, si era la izquierda. Mateo y Marcos no pensaron en eso. Un hombre que tenía la mano atrofiada, totalmente atrofiada. Y Jesús enseñaba en la sinagoga y este hombre estaba allí. Pero ¿quiénes estaban allí también? Los escribas y los fariseos. Y ellos vieron otra oportunidad de que Jesús quebrantara el sábado. Porque ellos sabían que Jesús tenía poder para sanar. Y aquí está la ceguera del fariseísmo y el legalismo. Ellos creían que Jesús podía sanar a ese hombre. Es más, ellos querían que Jesús sanara a ese hombre. No por el beneficio que esto traería al hombre, sino porque podrían probar su acusación. ¿Usted entiende esta lógica? O sea, este hombre anda sanando gente, este hombre anda haciendo bienes y proclamando autoridad, pero ellos no podían pensar en ningún momento, ¿será el Mesías? No. Este hombre sana gente y lo que queremos es que sane a este hoy para acusarlo, para ir haciéndole la carpeta. Si usted mira Lucas, como buen escritor, nos está llevando en una línea melódica al rechazo de los fariseos, al cúmulo de los cargos que en algún momento van a hacerle, porque ellos serían instrumentales en la muerte de Jesús. Ellos estaban seguros que el Señor le iba a sanar. Hay quienes se atreven a especular. No, yo no digo que eso es verdad. Que cuando ellos se enteraron que Jesús iba a enseñar ahí, invitaron al hombre. Oye, ahí va a estar enseñando hoy Jesús. ¿Por qué tú no vas hoy a la sinagoga y te paras por allí con la mano así que él te vea? Pero obviamente eso es simplemente una conjetura. La cuestión es que el hombre estaba allí. Un hombre necesitado estaba allí. Un hombre que necesitaba compasión, misericordia. Un hombre que tenía una condición paralizante en una extremidad, estaba allí. Y los fariseos no tenían pizca de compasión por este hombre. Para ellos él era como un peón en el juego de ajedrez. Queremos tomar a Jesús infringiendo la ley. Esperemos que sane a este hombre. O sea, este hombre para ellos no era nada. Era la oportunidad de probar la tesis que tenían contra Jesús. La teoría de que era un falso maestro, que total, lo que tenían era miedo. Estaban aterrados de que la gente estuviera detrás de Jesús y harían lo que fuera. Una otra aplicación, el legalismo, hermanos, cierra nuestro corazón a la compasión. Cuando usted hace de sus reglas la ley, todo el que no cumpla su estándar está irremediablemente mal, está condenado. Cuando usted tiene un estándar como padre y madre y usted ha aplicado unas reglas, que algunas son bíblicas pero otras son su interpretación y su manera de aplicarla, y usted quiere que todos los demás la apliquen, y como no la aplican, esos son malos padres. No, pero ¿y en qué estándar son malos padres? No, porque es que yo entiendo que deberían hacer esto, pero eso está en el mandamiento. No, esa es la interpretación del mandamiento y mi aplicación. Pues esa es tu aplicación. ¡Qué bueno por tu aplicación! Pero tú no puedes tomar tu aplicación como ley para los demás, porque ese era el problema de los escribas y de los fariseos. Y si usted me perdona y no se ofende, es nuestro problema también. Esa es la autojusticia.
Cuando usted se cree en la autojusticia, que usted es un padre que ha completado todo, que tiene todo, todos los demás son malos padres. No se ofendan los homeschoolers ahora, pero si usted cree que el homeschooling es un mandamiento bíblico, usted va a pensar que todos los que tienen sus hijos en las escuelas son ciudadanos de segunda categoría en el reino de Dios. Y eso no es verdad. Yo concurro con usted que en un tiempo como este lo mejor que puede hacer un padre es criar a sus hijos en casa. Pero los que no lo están haciendo, por las razones que sean, no están infringiendo un mandamiento de Dios. Y Dios no los ve menos que a los otros, ni los ama menos, ni va a descuidar a sus hijos en la salvación tampoco. Porque a veces creamos estas élites que no es por maldad, es que es nuestra naturaleza. Este corazón que busca siempre, bueno, este corazón no puede disfrutar de la gracia pura. Si este corazón no entiende cuando Dios me ha dicho es gratis, sí, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo compro? No, es que es gratis. No, sí, yo sé que es gratis, pero ¿qué hago? Oro más. No, pero es que es gratis. No, es que nada es gratis. Bueno, la salvación no es gratis realmente. Para Él no fue gratis. Él dio su vida. Dejó su trono de gloria para venir y tomar carne y humanidad. Hermanos, yo encuentro fariseísmo en mí. Yo encuentro legalismo en mí. Lo encuentro. Si usted no lo encuentra, no le voy a decir que usted es bendecido. Le voy a decir que usted está ciego. Porque todos nosotros, en algún lugar, en algún momento, en algún área, tenemos estándares que queremos que los demás cumplan. Y creemos que esos estándares salieron de la base del trono divino. Pero es tu aplicación y tu interpretación a esos estándares. Si tú las haces, bien por ti. Si tu conciencia está libre y entiende que tú estás agradando a Dios, bien por ti. Pero no trates de ponerlo sobre la gente, porque esa es la mejor definición de legalismo. La gente critica a la iglesia pentecostal porque las mujeres tienen cierta forma de vestir. Mira, hermano, si una dama en esas iglesias entiende que vestir así para ella es necesario, que agrada a Dios y que ella se siente bien, que no lo está haciendo por un mandamiento humano, que lo haga. ¿Cuándo se convierte en pecado eso? Cuando se hace un estándar de que si tú no vistes de esta manera, tú estás en pecado. No, ya ahí te fuiste del evangelio, de la gracia, te fue la guagua, el tren, el autobús, todo a la vez. Hay hombres que tenemos estándares en el matrimonio, que Dios ha dado gracia para tener matrimonios plenos y hermosos, y tenemos unas reglas que hemos derivado de lo que la Biblia dice, pero esas reglas no son mandamientos necesariamente. Y tú puedes decirle a otro hombre, oye, pero ven acá, tú no oras por lo menos una hora con tu esposa. ¿Una hora? ¿Juntos? Ah, tú estás mal, brother, tú estás mal, papá, tú estás mal. Mi esposa y yo hace una hora, papá, y intercediendo el trono de Dios. Good for you. Pero no hagas de eso un estándar. Pastor, pero usted no se levanta a las 4 de la mañana a buscar el rostro de Dios. Señor, te reprenda. Antes que se me olvide, te reprenda el Señor. Apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Ahora yo tengo como 3 o 4 horas de sueño, voy a yo levantarme a las 4 de la mañana. Los fariseos estaban allí cavilando en sus corazones, queriendo que Jesús hiciera esto. Qué contraste el carácter de Jesús
con el de la élite religiosa. ¿Jesús debió sanar a este hombre en sábado? O mejor pregunta, ¿Jesús pudo haber esperado otro día? Porque fíjate que dentro de todas las interpretaciones terribles que tenían los fariseos del sábado, ellos por lo menos, aunque fuera regañadientes, pensaban que si una persona, su vida estaba en peligro y era sábado, tú podías ayudarle si su vida estaba inminentemente en peligro. Pero si lo que estaba pasando a la persona no era de muerte, déjalo ahí. Si puede esperar que pase el sábado, déjalo ahí. Que era el caso, este hombre no se iba a morir. Esto me llevaba años con las manos secas. Él no se iba a morir. Eso es lo que los fariseos están razonando. Él lo va a sanar, él lo va a sanar. Y Cristo, una vez más, en vez de involucrarse en una lucha teológica, como él conocía los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate. ¿Tú te imaginas? Los fariseos ya estaban, te lo dije, mira, lo va a sanar. Ahí está, ya lo paró en el medio, lo va a sanar. Y levantándose se puso en pie, entonces Jesús les dijo, ya no al hombre, a los fariseos. Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Usted sabe lo que se oye en la sinagoga, ¿verdad? Los coquís. Una vez más, los fariseos callaron. ¿Cuál era la esencia de esta pregunta, hermanos? Cristo le está diciendo, ¿para qué se nos dio el sábado? O sea, ¿es el sábado un día malo? ¿Es una carga? ¿Es algo negativo? ¿O es el sábado provisto por Dios para ser un día bueno, de comunión, de reposo, refrigerio, de deleite entre el pueblo de Dios y Él y la familia de la fe y la familia natural? Porque si el sábado es bueno, ¿cuál es el problema de hacer bien en el sábado? Este hombre podría esperar. Él no se va a morir hoy. Pero la pregunta es, ¿por qué esperar? Porque ustedes han interpretado la letra de la ley y en sus corazones han perdido la compasión, que es lo más importante realmente de la ley, la misericordia y la compasión, y que el profeta y Cristo lo cita en otro lugar, dice, misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero, no holocausto, sino misericordia quiero. Esta es la esencia de la pregunta. ¿Dios dio el sábado para ser miserable al hombre? ¿Lo dio como una fuente de bendición? ¿Era el sábado para ser refrigerio al hombre o para ser una carga imposible de cumplir? ¿Era el sábado tiempo para hacer bien o para hacer mal? La contestación de Cristo a la pregunta no fue con palabras, fue con una acción. Le dijo al hombre, extiende tu mano. Y el hombre extendió su mano derecha, su mano, que todavía estaba seca. Cuando la extendió y obedeció a Cristo, al Rey de Gloria, al Señor del sábado, su mano fue restaurada. O sea, fue hecha perfecta. Y recuerde todo lo que pasa para que ocurra eso. Hay un montón de cosas biológicas, químicas, pasando en una extremidad que lleva seca y que de momento está como la mía, así, viva, moviéndose. Ocurrió en sábado, lo hizo Jesús, quien es Dios. Lo que implica, mis amados, que Jesús le está mostrando a los fariseos lo que es el espíritu de la ley y no simplemente la letra de la ley. Los fariseos no quedaron contentos, quedaron en ridículo una vez más, furiosos a tal grado que creo que es Marcos quien añade que se reunieron con enemigos de ellos mismos, con los herodianos, porque los herodianos tampoco estaban a favor de Jesús. Y usted sabe que cuando hay un punto común para odiar, hasta los enemigos se unen para odiar. Y esto fue la controversia final que Lucas presenta en estas cuatro partes. Y yo solamente le quiero dar aquí unas aplicaciones, amados, y luego vamos a tomar la cena con eso en mente. Me gustaría que ya el ministerio de oración pase, porque quisiera pasar de esto rápido, que esas aplicaciones estén frescas en nuestra mente mientras tenemos la comunión, mientras cenamos, mientras estamos entrando en este maravilloso sacramento, a la ordenanza del Señor, que pensemos en esto. Hágase la pregunta mientras tomamos la cena hoy: ¿cuál usted cree que es la relación entre la santidad y el gozo? ¿Y cómo usted podría documentar eso bíblicamente? Porque a veces pareciera como que la gente que se considera bien piadosa, como que no tienen mucho gozo, como que no disfrutan, como que siempre están preocupados de que alguien esté gozando en otro lado. Les molesta el gozo, no tienen gozo en la vida cristiana. Y la pregunta es justa, hermanos. Es que la persona santa no se puede gozar y el que se goza no puede ser santo. ¿O será que nosotros hemos malinterpretado y añadido a la Escritura estándares que nunca han estado aquí? Y no solamente lo hemos puesto a nosotros, que les hemos dicho a los demás que tienen que cargarlos. ¿Usted ha pensado alguna vez poder hacer una distinción entre lo que son las aplicaciones propias que usted hace de la Biblia? Aplicaciones. Yo no estoy hablando de simplemente la doctrina bíblica, sino las aplicaciones. Si usted las puede distinguir de los verdaderos requisitos que Dios pide para nosotros y no confundir que una aplicación es suya, es personal, es propia, es de su conciencia. Que si usted la vive ante Dios, amén. Pero no puedes colocarla como carga ante los demás o en la vida de los demás. ¿Usted cree que en algún momento de su vida usted ha seguido reglas religiosas que son añadiduras a los mandamientos de Dios, que son su interpretación o la interpretación de otro, llámese como se llame, y que usted la siguió ciegamente? Yo, en lo personal, diría que en mi vida, claro que sí. Además de que yo invento propias reglas también. Porque qué difícil, una vez más, es la gracia. Hablamos tanto de la gracia, pero qué difícil es recibirla y vivirla. Porque la queremos regular. La queremos regular. Uno habla de la gracia y no pasan 30 segundos, un microsegundo, que acá alguien piensa: no, pastor, pero ten cuidado, la regla, la ley. porque se pervierten. Oh, hermanos. Es como que no puede ser que esta libertad sea real. No puede ser, pastor, eso no puede ser. Vamos a añadirle reglas a esta libertad. Vamos a meterle más reglas, pastor. Pero ¿por qué más reglas? Si tenemos con nosotros al que nos dio el mandamiento, al que nos dio la gracia, hermanos. Eso es como, a mí que me encanta el cheesecake. Le digo que mis ilustraciones hoy están tan profundas que hay que hacer un libro. A mí me encanta el cheesecake. Entonces usted me regala un cheesecake. O sea, para mí usted me ha regalado algo que es deleitoso, que cuando yo me lo coma voy a sentir como tranquilidad. Me hace pensar en que en el cielo tiene que haber esto, en algún momento tiene que haber un cheesecake. Pero entonces usted me lo da, cuando yo lo voy a comer, dice, pon el cheesecake ahí. Ajá. Yo te lo voy a dar, pero hay unas reglas. Unas reglas, sí. Tienes que vestirte con gabán y corbata cuando vayas a comer eso. Gabán y corbata para comerme el cheesecake. Sí, tiene que ser el sábado. Y tiene que ser a las 10 de la mañana. Y no puedes usar tenedor, tienes que usar cuchara. Y cuando te lo comas, tienes que estar en esta posición. Tienes que estar en cierta posición. ¿Sabes lo que va a pasar? Lo que le voy a decir, mira. Mira. ¿Sabes qué? Te está pensando mal. Te está pensando. Estos son unos pecadores todos. ¿Sabes qué? Coge tu cheesecake y cómetelo. Con gabán el sábado a las 7 con la cuchara. Porque para mí el cheesecake es la gracia de Dios. No vengas a añadirme tus reglas. Porque yo quiero seguir las de Dios. Y Dios me ha dicho que cuando coma cheesecake, me lo coma con la ropa que yo quiera, a la hora que yo quiera, que alargue la mano y si agarra un tenedor, es un tenedor. Si no, es una cuchara. Y si no hay tenedor ni cuchara, profundo, es profundo. Analice esto a la luz del Evangelio. La pregunta es, ¿tú le estás dando chisque a la gente con reglas? ¿Tú predicas el Evangelio con reglas? Yo te voy a predicar el Evangelio, pero tienes que entender que una vez que yo te predique el Evangelio, tú vengas a la iglesia así vestido como está, tú no puedes venir para la iglesia. Pero espérate. O sea, tú le vas a predicar el Evangelio y ya le vas a empezar a añadir tus reglas. Pues si le vas a añadir tus reglas, compra la ropa y el ajuar que va, con el que va a venir. No sé si alguien me entiende. Somos expertos en dañarle el cheesecake al Evangelio. Tenemos miedo a la gracia. ¿Y sabe a qué yo le tengo miedo? Al legalismo. Al legalismo le tengo pánico, porque el legalista no tiene misericordia. Porque no se ha dado cuenta, pero tiene el corazón duro, cerrado. Su regla se antepone a la debilidad de la gente. Sus reglas son más grandes que las propias personas. Y exactamente lo que Cristo hizo aquí, no. Yo lo puedo sanar otro día, pero si Él está aquí hoy, y el sábado es el día bueno del Señor, ¿por qué no sanarlo hoy? Eso no fue lo que Dios quiso decir con el sábado. Tengamos cuidado, hermanos. Que no sea que nosotros, que nos creemos los poseedores de la gracia porque somos calvinistas y reformados, terminemos otra vez en la vieja religión del legalismo, cargando a la gente con reglas impuestas por nosotros y no las que Dios nos ha pedido. ¿Qué pide, oh hombre, Dios de ti? Que ames al Señor, que hagas misericordia y que seas compasivo. De esas nos olvidamos, porque en cada uno de nosotros hay un fariseo que lucha por sobrevivir. Hablamos de matar el pecado. Matemos ese. Matemos ese fariseo en nosotros. Matémoslo de hambre. No le demos comida. Cada vez que Él venga con su regla, entendamos el Evangelio. Cada vez que nos invite a rechazar a alguien, vengamos al Evangelio. Recordemos el Evangelio.